gotta check out our style. 'Cause you know you're never fully dressed without a smile. Ha llegado la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa. Pues muy buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Muy contenta con esta canción, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos. Comienza el programa de La Hora Feliz, cuando son las 6 de la tarde en Radio María y en riguroso directo aquí con los niños de la casa. La hora más feliz de la radio. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Bueno, y somos unos cuantos, ¿no? Sí, Marta está bailando la música, así que vamos a subirla. Con el verano viene el tiempo libre, las vacaciones y tenemos que aprovechar el tiempo en estas vacaciones, ¿no? Entonces vamos a hablar entre todos de lo que vamos a hacer este verano en las vacaciones y vamos a recibir algunos consejos de María Solano, que es la directora de la revista Hacer Familia, de cara a estos meses. ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo y cómo podemos no perder el ritmo que hemos cogido en el año, pero también relajarnos y descansar? Bueno, y Marcos nos va a hablar de bacterias.
Sí.
Pero lo va a hacer de una manera muy especial porque traemos una nueva invitada, que sí. No es tan nueva, pero sí está aquí con nosotros ya en los micrófonos, que es María del Carmen, que nos va, bueno, vas a hacer una entrevista acerca de este tema,
sí.
¿No? A ti es un tema que te parece también muy interesante,
sí.
¿No es así? ¿Sí?
Sí.
Bueno, luego hablamos más de esto.
Vale. They say we gotta want it more, so I bang on every door. And even when the answer's no, my money is running low.
Bueno, Alicia nos va a traer la historia de Darwin Ramos. Luego la contamos. Jorge hoy nos va a hablar del tomillo, que estamos con estas plantas que además siempre nos gustan, pero en verano más. Y Marta, como siempre, nos trae el puntito de humor del programa con sus chistes. Bueno, y todo esto, bueno, Elena nos trae una canción de esas tan chulas, que yo no sé, Elena es una música total, porque aparte de que toca el violín y canta y hace un montón de cosas, pero siempre tiene canciones nuevas o más antiguas, pero de todas ellas saca una enseñanza. Así que yo estoy deseando saber cuál enseñanza nos trae en el día de hoy.
Es diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor.
Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor,
no, no.
Solo si es contigo.
porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría.
Yo también me iría contigo a una isla, Marta. ¿Nos vamos? ¿De vacaciones?
Sí.
Me dicen toda su familia que no. ¿Por qué, Marta? ¿Tú por qué crees que puede ser eso?
Porque no me quiere.
Porque no te encontraría en toda la isla. Diría, ¿dónde se ha metido? ¿Debajo del árbol o estará en el agua o dónde se habrá metido las Marta?
No, es porque no me quieren.
No, ¿todos? Me lo creo. Tus hermanos, si te quieren.
Ay, también yo tampoco estaría con una isla con estos dos.
Bueno, Marta, pues vamos a escuchar. Tenemos a María Solano. Enseguida va a estar con nosotros para contarnos algunos consejos que podemos hacer este verano, ¿vale? Quiero que los escuchemos, Marta, luego hablamos mucho más. Pero escuchamos los consejos y los comentamos, ¿vale? Pues ya está con nosotros, como habíamos dicho al comienzo del programa, María Solano, directora de la revista Hacer Familia y también investigadora del Instituto CEU de la Familia. Buenas tardes, María.
Buenas tardes y buenas tardes a todos los niños que nos acompañan hoy en el estudio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, fenomenal.
Queríamos hablar un poco de este tema, sobre todo porque, bueno, ellos, ya sabéis, cogen el verano con muchas ganas, con mucha fuerza, pero el verano es muy largo. Entonces estábamos comentando que contigo podíamos hablar un poquito cómo afrontar estos meses en los que de repente pues no tenemos ese exceso de actividad que tenemos durante el año.
Pues sí, efectivamente hay que aprender a gestionar bien el tiempo libre, porque a veces nos encontramos con un exceso de tiempo libre después de haber pasado todos los meses, ¿no?, del largo curso académico, con todo el tiempo muy compartimentado, pues a clases, a las extraescolares, a los deberes, la cena, la ducha, la cama, y de pronto pues no, nos sobra demasiado tiempo y corremos el riesgo de perderlo, es decir, de no hacer absolutamente nada y que de repente se nos haya acabado el día sin haberlo utilizado para nada útil. Eso no significa que tengamos como que hacer muchísimos planes, porque también estamos en vacaciones, ¿eh? Y estos niños lo han hecho fenomenal, han sacado unas notazas y también se merecen un poco de descanso.
Eso es, también es necesario, ¿no? Algunos tiempos, es un tiempo que no tenemos que estar rellenándolo completamente como en el invierno, como el tiempo del colegio, y también se necesitan esos momentos de descanso. Pero ¿cómo podemos hacer o qué consejos nos darías, María, para eso que dices, ¿no? Que no acabe el día y digamos, uff, pues si me he tirado todo el día, yo qué sé, en la Play, o me he tirado todo el día tumbado o sin hacer nada, pues ¿qué otras cosas se pueden hacer en este tiempo de verano para que nos ayude a descansar, pero no perdamos el ritmo que hemos llevado este año?
Bueno, pues yo creo que lo primero que merece la pena hacer es una especie de horario muy laxo, muy amplio, ¿no? Es decir, no se hacen las cosas en 5 minutos, sino que nosotros, por ejemplo, nos damos un plazo de 1 hora para levantarnos. Pero después nos ponemos metas muy concretas y entonces si nosotros lo podemos incluso hacer como una especie de manualidad con que toda la familia junta, ¿no? En una cartulina donde vamos poniendo como unos cuadrantes de los espacios del día, pues por la mañana, al mediodía, día, a la hora de comer, después de comer, por la tarde y por la noche. Y nos hacemos en paralelo, y lo podemos hacer, por ejemplo, con post-it de colores recortados, nos hacemos en paralelo cuáles son las cosas que querríamos introducir en cada uno de nuestros días. La primera, súper importante, ¿eh? Descansar. Estábamos hablando de eso, ¿no? Tener ratos en los que, oye, es que no me apetece hacer nada. No pasa nada, podemos tener esos ratos. La segunda, que sé que a muchos de nuestros oyentes les apetece, pues hoy un ratito de ver la tele o estar jugando a la consola porque ahora estamos en vacaciones. Bueno, pues podemos poner un ratito. Lo que pasa es que tenemos que tener muy claro cuánto ratito va a ser. Uh-huh. Y eso lo tenemos que establecer antes, no durante el rato que estamos jugando. y después metemos otras cosas. ¿Qué cosas podemos meter? Merece la pena que metamos un poquito de deporte. Al ser posible, pues a primera hora de la mañana, que es cuando no hace mucho calor. Después tenemos que dejar un rato para los recados y los pequeños encargos domésticos que tengamos, porque el verano es un momento muy bueno para aprender a hacer cosas en casa y sentirnos cada vez más autónomos. Hacemos la cama, ayudamos con la comida un poco, podemos hacernos un verdadero master chef en casa durante el verano, ayudamos con pequeños recados, como salir a comprar el pan o alguna cosa que nos falte. Un rato para lectura, el que sea, nosotros lo elegimos, ¿de acuerdo? Y luego muchos ratos para pasarlo bien, estar en familia, disfrutar y hacer otros planes diferentes. Y después con esos post-its los vamos colocando. ¿Cuál es el truco? El saber cuáles son los tiempos muertos, ¿no? Los tiempos en los que sabemos que no nos va a apetecer mucho más. Por ejemplo, después de comer, pues a lo mejor sí que le podemos dedicar un ratito a la consola, porque no vamos a salir a la playa, porque a lo mejor los padres están más tranquilos. Bueno, pues ese rato es muy bueno, pero solo ese rato.
Uh-huh. Me parece muy interesante, ¿no? Chicos, también, pues que tenemos que tener un horario, aunque como nos has dicho, María, pues sea amplio, no sea muy estricto, pero al final que sí que nos marque un poquito las pautas, porque si no podemos decir, bueno, este verano quiero hacer un montón de cosas que no he hecho en invierno, que no he podido hacer, pero si las dejamos en el aire, al final no las hacemos, nos va llevando el tiempo, ¿no? Entonces eso es importante, un horario, aunque sea, pues eso, amplio. Y bueno, pues me ha parecido muy interesante también lo de aprender a hacer cosas de casa. Además de esto, María, pues se puede aprovechar también el tiempo, quizás durante el curso se quieren hacer muchas cosas, incluso algunos planes en familia, que luego pues no es posible en el día a día hacerlos por el ritmo de vida que llevamos, de actividades y demás. Entonces quizás pensar en aquellas cosas que hemos querido hacer pero que no hemos podido hacer durante el invierno y también pues llevarlas ahora a nuestra casa o a nuestras vacaciones.
Justo, y entonces lo que podemos hacer es ponernos unos días fijos en los que sabemos que vamos a hacer algo especial. Y esas cosas especiales conviene pensarlas antes. Si nos sentamos hoy, por ejemplo, que nos hacemos una pequeña lista, decimos, venga, pues habíamos dicho que queríamos ir a ver esa peli que se nos quedó en el tintero. Venga, pues apuntamos lo de la película. Teníamos pendiente hacer una excursión al río Manzanares. Pues apuntamos la excursión que teníamos prevista para visitar al río. Queríamos ir un día, pues las cosas especiales que cada familia tenga. Nos apuntamos 5 o 6, no debemos apuntar muchísimas porque luego los días no son tan amplios, ¿no? Y las semanas se van agotando, pero de tal manera que nosotros sepamos que al menos un día a la semana, en cada una de las semanas, vamos a meter algo muy especial. Y lo que hacemos es que nos hacemos un plan mensual y tratamos de meter esos días muy especiales y en la medida de lo posible, si todos lo tenemos en la cabeza, va a ser mucho más fácil de respetar porque los padres lo tenemos en agenda, incluso si a lo mejor hay un tiempo del verano en que los padres estamos trabajando y los niños están de vacaciones, pues sabemos que esa tarde es especial y la debemos reservar. Y los hijos también lo tienen en la cabeza de tal manera que no hacen otros planes, por ejemplo, con sus amigos para ese día.
Y bueno, María, ya casi para terminar, si nos puedes hablar un poquito de los deberes, ¿no? Porque algunos niños tienen deberes para este verano, algunos nos han dicho que no tienen deberes. ¿Cómo podemos seguir un poquito ese ritmo sin pasarnos, ¿no? Pero para que luego cuando llegue septiembre no nos encontremos con de repente los libros y los deberes y, bueno, para saber gestionarlo un poquito, ¿cómo podemos tratar este tema en verano?
Justo, pues mira, yo creo que es importante mantener un poquito de actividad. A los que nos hayan mandado deberes en el colegio, pues los profesores saben muy bien por qué lo han hecho y que va a mejorar para nosotros el curso que viene porque vamos mejor preparados, con lo cual los deberes que nos hayan mandado en el colegio es muy importante hacerlos y hacerlos de manera sistemática. Eso es lo fundamental. Es decir, yo cojo el libro, miro cuántas páginas tiene, hago una división y pienso cuántas páginas tengo que hacer cada día. Tengo que restar los fines de semana, que sé que no voy a hacer deberes, y restar algunos días más por si hay algún día que tenga algo súper especial y ese día, por lo que sea, no me siento a hacer deberes. Y cuando ya he hecho las cuentas, me pongo con ello. Muchos especialistas dicen que si bien es cierto que merece mucho la pena hacer todos los días algo de deberes, también conviene que haya una pequeña parte de las vacaciones en las que realmente no hagamos absolutamente nada, que pueden ser, por ejemplo, de estos casi 2 meses y medio que los niños están de vacaciones, pues la parte que comparte toda la familia y nos vamos, por ejemplo, a la playa. Pues ahí a lo mejor puede haber 10 o 15 días en los que no se hagan deberes. Con estas cuentas hechas, trabajamos un poquito todos los días. Pero el mejor deber que se puede hacer es leer, leer lo que sea. Leer cómics, leer lo que más nos apetece, leer revistas súper divertidas de naturaleza, leer lo que queramos, pero leer muchísimo, porque esa es la manera de mantener la mente despierta. Y después, para los que tienen ganas de seguir practicando, una cosa muy buena es hacer una especie de diario, un diario de las cosas especiales que hemos hecho, donde hacemos como una especie de apuntes creativos, donde aportamos más de lo que hemos hecho. Y, por supuesto, si vamos a hacer un viaje en familia o vamos a ir a conocer un sitio nuevo, es ideal que los niños vayan preparando, que lo vayáis preparando antes, como una especie de presentación que habíais hecho en clase para ir a ese sitio con la lección bien aprendida.
Muy bien, pues muchísimas gracias, María. Nos vamos a quedar con tus consejos y ahora también con los niños del estudio los comentaremos un poquito. Y bueno, nos quedamos un poquito con eso, ¿no? Aprovechar el tiempo para hacer cosas en casa, otras cosas que no hemos tenido tiempo, para pasar tiempo en familia, esos planes especiales, ¿no? Que también los pongamos en agenda, no perder de vista un horario, aunque sea amplio, y pues, cómo no, la lectura. Además, estos niños que están aquí en el estudio son bastante lectores, así que ahora hablaremos de los libros que van a leer este verano. Muchísimas gracias, María.
Muchas gracias a vosotros.
María Solano, directora de la revista Hacer Familia e investigadora del Instituto CEU de la Familia. Volveremos a ponernos en contacto contigo. Muchas gracias por estar siempre.
Gracias.
Gracias, un abrazo, María.
Vacaciones de verano.
Bueno, pues nos ha dado un montón de consejos para estas vacaciones. Elena le ha encantado la parte que ha dicho que hay días en los que no hay que hacer nada. Porque eso de hacer deberes todos los días, como que no.
No.
Pero bueno, nos ha dado una buena pauta de si tenemos unos deberes, organizarnos según el tiempo y irlos haciendo.
Sí.
Y estar algunos días sin hacer nada, como por ejemplo cuando se está de vacaciones, especialmente pues eso, en un campamento o con los papás en algún sitio, ¿no?
Sí.
Dejar los deberes, pero habitualmente todos los días intentar hacer algo, aunque creo que no tenéis deberes. ¿Tú tienes deberes?
No. Además, como me cambio de cole, pues...
Claro. No,
aunque lo
deberes.
Tuviera...
No sabes si los ibas a hacer, ¿eh? Pero bueno, repasar un poquito, si hay que repasar, para entrar con pues un poquito el cerebro despierto en septiembre, que si no llegamos ahí, dice
claro.
El cerebro...
Sí,
se le abre la boca y tiene telarañas.
Ni sumar.
Bueno, ¿y con qué nos hemos quedado más? ¿Alguna cosa que nos haya gustado de lo que nos ha dicho María? ¿De alguna idea que hayamos oído y la vayamos a hacer?
Creo que lo de ayudar en casa porque pues me leí un libro en que estaban unas de vacaciones y bueno, pues veían que estaban mal porque tenían que ayudar en casa porque tenían que hacer un poco las tareas porque si no se cansaban de descansar tanto.
Claro, se cansaban de descansar, fíjate.
Cansa, descansa.
Es posible, es posible. Elena, y entonces me han dicho, un pájaro, que también tú ayudas en las tareas de casa y que hoy has hecho la comida.
Sí.
Bueno, ¿y qué tal?
Pues bien.
¿Qué has cocinado?
Macarrones con tomate.
Muy ricos, ¿no? ¿Estaban ricos, Marcos?
Sí.
¿Muy ricos?
Sí.
¿Te gusta que cocine Elena de vez
sí.
en cuando, sí?
Sí.
¿Y a ti también te gusta cocinar?
Sí.
Muy bien, pues ya sabes. Porque a lo mejor durante el año no te da tiempo tanto a cocinar, pero ahora puedes
claro.
hacer cosas nuevas, improvisar y
sí,
menos
sí,
quemar hoy... la cocina. Y luego lo que dejas todo limpio o limpia Marcos.
Depende.
Creo que limpia la mamá. Bueno, más ideas. Jorge, ¿te has quedado con algo?
Sí, con lo de tener un ratito para la familia.
Muy
algún
bien.
Plan.
Datos, o sea, algún momento especial, más especial, con planes en familia. Y ya lo último que comentamos de esto, ha recomendado leer. Entonces, ¿qué libros? ¿Tenéis pensado algún libro en concreto que vais a leer este verano? ¿O ya estáis empezando alguno? ¿O no habéis pensado nada y vamos a tener que echar un ojo a la biblioteca a ver cuál nos llevamos? ¿O qué? Marcos, ¿tienes alguno ya preparado? Todavía no.
No sé.
Todavía no sabe. ¿Elena?
Yo estaba pensando leerme alguno de Rick Riordan o alguno de su serie.
Muy bien. ¿Y tú, Marcos? Entonces?
Yo quiero leerme el último de Harry Potter.
Muy bien. ¿Te has leído los otros ya?
El de... Sí.
Qué bien. Bueno, buena idea, buena opción. Alicia, Jorge, ¿tenéis alguna idea?
No.
Hay que pensarlo. Hay que pensarlo.
Principalmente tres en inglés y luego biblioteca, de todos lados.
Muy bien. ¿Tres libros en inglés?
Quiero leer un montón, sí.
En inglés es importante porque así vas aprendiendo inglés a la vez.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues animamos a leer, ¿no? Nos hacemos ahí una lista a ver qué libros podemos leer este verano.
Sí.
Que no sean demasiados porque entonces no lo conseguiremos, pero bueno. Bueno, y con esta sintonía que escuchamos ya de fondo, nos vamos a la sección de naturaleza y vamos a empezar con Marcos. Y hoy hablamos de bacterias.
Some time ago, or even spit out some hope.
Muy bien, pues hoy vamos a hablar de bacterias con Marcos, pero como decíamos al principio del programa, hoy de una manera especial, porque vamos a tener una entrevista, ¿no?
Sí.
Ella está con nosotros, Mari Carmen Molina, que es profesora titular en la Universidad Rey Juan Carlos.
Sí.
Y vas a ayudarte de ella un poquito para hablarnos de este tema.
Sí.
Bueno, pues vamos a empezar.
Buenas tardes. Hoy nos acompaña en el estudio la doctora Molina de la Universidad Rey Juan Carlos. Ella trabaja en ecología microbiana y microbiología aplicada y viene a hablarnos de las bacterias. Además de todo esto, la doctora Molina es mi madre.
Toma ya. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Por eso decimos que Mari Carmen siempre está, aunque no ha hablado normalmente, pero siempre está porque viene con sus hijos aquí, con Marta la Torbellino y con Elena y con Marcos. Así que...
Sí, hoy encantada de estar al otro lado de la pecera, como decíamos antes, y formando parte de la tertulia fenomenal. Gracias por invitarme, Marcos.
Nada.
Bueno, Marquitos, vamos a empezar. Es un tema muy interesante el de las bacterias, ¿no?
Sí.
A ver, ¿qué dudas tienes? Y así nos vamos enterando todos un poco.
¿Qué es una bacteria?
Pues mira, Marcos, una bacteria es un organismo, es un microorganismo, muy sencillo, muy simple en su estructura. Probablemente los organismos vivos que surgieron cuando surgió la vida en el planeta se parecían muchísimo a las bacterias. Y estamos hablando de hace 40 millones de años. Si piensas lo que lleva los seres humanos aquí, el Homo sapiens se calcula, bueno, varía mucho, ¿no? Dependiendo de los autores, pero como unos 200.000 años. Pues nosotros llegamos antes de ayer y ellas pues son las reinas del mambo. Y bueno, pues están, si llevan tanto tiempo aquí es porque tienen una extraordinaria capacidad para adaptarse a cualquier tipo de cambio. Por ejemplo, los podemos encontrar en aguas termales o en el polo o en las zonas más profundas del océano, de la Tierra, y sobre todo lo que nos interesa a nosotros como investigadores es que los podemos encontrar en zonas o en ambientes sometidos a estrés, a veces por contaminación, y nos pueden echar una mano a recuperar esos ambientes.
¿Son buenas las bacterias?
Son buenas las bacterias. Las bacterias ni son buenas ni son malas en sí mismas, porque eso es un concepto que tenemos los humanos, ¿verdad? Pero para nosotros pueden ser buenas o pueden ser malas. El otro día estuvimos en clase de Marta y yo le hacía esa pregunta a los niños, ¿qué pensaban ellos, si las bacterias eran buenas o eran malas? Y la mayoría levantaban la mano pensando que eran malas, porque las asociamos con enfermedades, ¿verdad? Y de hecho yo le recordaba a los niños y le recuerdo a todos los niños también que nos están escuchando ahora que nuestro cuerpo tiene ventanas, ¿verdad? Tenemos puntos de contacto para comunicarnos con el exterior, por ejemplo nuestros ojos, la boca, la vagina, la nariz, los oídos. Pues todas estas partes todas estas ventanas nuestras están ocupadas por muchas bacterias que llegan a un equilibrio y nos protegen. Pero si nosotros nos tocamos con las manos sucias o no nos cuidamos o permitimos que los demás nos toquen, pues entonces esta flora bacteriana que vive ahí en esas ventanas nuestras se altera y puede provocar que entren enfermedades. Por eso estas partes de nuestro cuerpo las tenemos que cuidar pues con un especial esmero. Y entonces la mayoría pensaban, claro, ahí cuando me da una otitis, cuando tengo, ¿verdad?, conjuntivitis, cuando se me pica una muela, pues son malas las bacterias porque nos generan enfermedades. Pero no es así del todo, porque hay otras bacterias que nos ayudan mucho. Por ejemplo, las bacterias que viven en la flora intestinal de nuestro cuerpo, o las que viven en nuestra piel o en estas ventanas de las que hablábamos. O, por ejemplo, las podemos utilizar en la alimentación para producir el yogur, por ejemplo, o el queso, intervienen, ¿verdad? Luego, no son malas, no son buenas. Me acuerdo que una niña levantó la mano y dijo, depende. Y entonces le dijimos, bingo, esa es la respuesta. Las bacterias, depende. Pueden sernos de mucha utilidad y pueden ser muy, muy perjudiciales. Fíjate que en nuestro cuerpo tenemos 10 veces más de células bacterianas que las nuestras propias, fundamentalmente en la piel y en el estómago. Si nosotros pudiéramos eliminar estas bacterias de nuestro cuerpo, nos moriríamos. Porque nos están protegiendo, porque nos permiten ingerir los nutrientes y que los podamos absorber, nos ayudan en la digestión, así que si nos quitáramos nuestras bacterias, dejaríamos de vivir. Luego, pueden ser muy buenas, sí.
¿Cómo podemos usarlas para proteger el medio ambiente? ¿Puedes ponernos un ejemplo?
Pues mira, en este momento en la universidad tenemos dos proyectos de investigación. Uno de ellos es un proyecto que está relacionado con la eliminación de arsénico de las aguas contaminantes. ¿Por qué? Pues porque, como os decía antes, resulta que las bacterias son capaces de adaptarse a situaciones extremas, como por ejemplo vivir en arsénico. El arsénico es un cancerígeno, produce muchas enfermedades y en zonas deprimidas, a veces son puntos calientes pues peligrosos, donde muchos niños pueden fallecer o personas débiles a causa de esta contaminación. Pero las bacterias, bien ellas solas o asociadas con las plantas, son capaces de transformar el arsénico en moléculas que son menos tóxicas, por ejemplo. Ellas, por ejemplo, respiran arsénico. De la misma manera que tú respiras oxígeno, ¿vale? Tú para respirar absorbes el oxígeno y lo utilizas para que todas tus células puedan hacer el metabolismo. Pues ellas, en vez de respirar oxígeno, respiran arsénico y lo transforman en una molécula menos tóxica. Incluso algunas son capaces de transformarlo en moléculas de arsénico volátiles, que lo que hacen es sacar el contaminante del agua y lo llevan a la atmósfera, de manera que ese agua deja de ser tóxica y se puede consumir, o al menos no pueden no llegar a matar a las personas, por ejemplo. Luego, ese sería un posible ejemplo. Y otro que nos interesa mucho, mucho ahora mismo es tratar de eliminar los plásticos. Los plásticos, sabéis que pues tenemos islas de plástico en los océanos que están contaminando nuestros océanos y están causando graves problemas no solo a los animales, sino también a los humanos. Porque a veces los ingerimos con la comida, ¿no? Los podemos ingerir. Y entonces se ha descrito, hace un par de años, se describió una bacteria capaz de comerse el plástico. El PET, que es el compuesto que no es reciclable en los plásticos, se puede degradar gracias a una bacteria. Luego, para nosotros, para los ecólogos microbianos, realmente son ecofactories, que decimos factorías ecológicas que transforman nuestros contaminantes en moléculas que no contaminan. Así que, uniendo con tu pregunta, ¿son buenas las bacterias? Pues pueden ser muy buenas. Y nos están ayudando mucho.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Marcos.
Marta, creo que tiene una preguntita. A ver, Marta, ¿sobre el mar de plástico? ¿Qué era lo que querías preguntar?
No, pero es que una vez, cuando vino mi madre a mi clase, nos enseñó muchas fotos. Uh-huh. Y nos enseñó de una foto que era de una tortuga que de pequeñita se atascó en las cosas de las latas de las Coca-Colas. Uh-huh. Se atascó en una de esas y cuando se hizo más grande la concha se desformó y la parte de medio estaba muy apretujada.
Claro. Entonces cuando lo vemos a lo mejor nos damos más cuenta, ¿no? De que no tenemos que contaminar el mar o tampoco cualquier sitio. O sea, tenemos que mantener el medio ambiente limpio. Sí. Dentro de lo que nosotros podemos hacer, que es mucho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hemos compartido también un vídeo sobre el mar de plástico, uh-huh. Mari Carmen, que lo tenemos en nuestra página de Facebook de La Hora Feliz. Nos cuentas un poquito qué es este vídeo y quien quiera lo puede acceder y puede verlo. Y también animamos a los niños que se hayan interesado por este tema tan interesante que nos ha traído Marcos, que podemos seguir hablando del otro día, que también igual en internet pueden encontrar pues este vídeo de la tortuga o algunas otras cosas que nos ayudan a entender.
Sí, pues mira, el problema de los plásticos es serio porque lo que está ocurriendo es que, como consecuencia, gran parte de los plásticos que utilizamos, pues no los reciclamos, los tiramos a la basura normal y con mucha frecuencia esto llega al mar. ¿Qué ocurre en el mar? Pues en el mar hay corrientes oceánicas que funcionan como si fuera una lavadora. Entonces es como una especie de centrífuga, de manera que hay puntos claves donde se acumula todo ese plástico. La más grande está cerca de entre México y California y entonces ocupa, pues creo que 7 veces más en nuestro territorio en España. Y el problema de los plásticos, además de ser horrible para los animales que viven allí, es que gran parte de es más grave el plástico que no vemos que el que vemos. Lo que ocurre en los océanos es que el plástico que no se degrada sí que se fragmenta por fotodegradación, que llamamos. Entonces cada vez se hace más pequeñito y por tanto más asumible para los animales. De manera que lo come el plancton, lo comen y todo en la cadena trófica hasta que puede llegar a nosotros. Y entonces es serio. La recomendación, pues las tres R's de toda la vida e incluir una nueva de rechazar. O sea, siempre que no tengamos que utilizar plástico, no utilizarlo. Uh-huh. Esa es la recomendación. Y, por supuesto, hay un montón de proyectos de investigación que están trabajando a toda velocidad, tratando de ver cómo estas bacterias y otras similares pueden ayudarnos. Lo que llamamos plastisfera, es un nombre así como muy nuevo, que estamos tratando de transformar ese plástico en algo menos tóxico.
Pues muchas gracias, Mari Carmen Molinas.
Gracias a vosotros, un gusto.
En otro programa, ¿no, Marcos? Hablando más con tu mami. Mari Carmen Molina, que además es profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos. Y bueno, encargada de tantas cosas que son súper interesantes. Yo creo que te vamos a invitar hasta otro programa de Radio María.
Cuando queráis.
Que se puedan hablar de estos temas. Martita, seremos buenos con el medio ambiente, que Marta está nerviosa hoy. Pero también está muy nerviosa Alicia. Entonces vamos a darle paso a Alicia, porque Alicia tiene muchas cosas que contarnos. Y nos vas a contar muy brevemente otra historia.
Vale.
Esta también quizás un poco dura, porque nos vamos a remontar a aquellas cartas que mandamos en Navidad hace unos años a Filipinas. Mandábamos cartas a los hogares que el padre Macido Chef tiene, en los que recoge a los niños que están en los basureros. Ellos pues se buscan la vida en los basureros, algunos están abandonados en pandillas y demás, los saca de los basureros y los lleva a estos hogares, y quisimos mandarles unas cartas. Entonces ha habido una noticia hace muy poquito, pues que nos ha dado alegría y que la queremos contar, ¿no?
Sí.
Trata de uno de estos niños de los hogares que ya falleció.
Pues sí, Darwin Ramos nació en 1994, murió con 17 años en Filipinas, en un barrio humilde de Filipinas, ¿no? Lo que nos impacta de este chico es pues cómo de manera de su enfermedad puede llegar a convertirse en el sufrimiento y puede llegar a estar alegre con Cristo. O sea, ha sufrido bastante en su vida, le detectaron una enfermedad llamada distrofia muscular de Duchenne, que decía que los músculos de Darwin se iban debilitando rápidamente, y bueno, tenía que pedir limosna, hasta que se encontró con una fundación que se llamaba Fundación ANAC TNK, que era para ayudar a los niños más pobres de Manila, que es donde enviamos las cartas. Y tras como esa organización era católica, al descubrir se convirtió y se bautizó y entabló una profunda relación personal con Cristo, a quien le ofrecía sus dolores. Nunca se llegó a quejar de su enfermedad, sino que la llamaba su misión, que estaba en ese mundo, que en el mundo Dios no le haya puesto en esa enfermedad para hacerle sufrir, sino porque tenía una misión. Y también decía que estaba combatiendo contra el diablo muchas veces con esta enfermedad y estas dudas espirituales que a veces tenía. Bueno, luego pues llegó una semana que su familia la llamaba la Semana de la Pasión de Darwin, que lo estaba pasando muy mal, no podía respirar, tuvo que ser trasladado al hospital. Y bueno, pues en esa semana, aunque por muy increíble que parezca, tú normalmente pues coges un catarro y pues estás sufriendo un montonazo con un catarro. Pues él, con una enfermedad degenerativa, estaba feliz, estaba agradeciéndoselo a todo el mundo, todos lo que habían hecho por ellos. Él estaba feliz, ¿no? Estaba muriendo feliz. Y bueno, al final este chico, que él es denominado por el Papa en su proceso de canonización el siervo de Dios, murió el domingo 23 de septiembre de 2012. Y aquí sigue nuestro recuerdo, nosotros flipándolo con la historia.
De Darwin Ramos, que pues uno de estos niños recogidos del contenedor, y fíjate, pues se encontró con Jesús, empezó a tener una vida normal dentro del hogar, y fue heroico, como tú dices, nos quejamos a veces por un constipado y él no se quejaba. Y además de ser alegre, contagiaba la alegría.
Sí, a ver si lo beatifican, porque
pues eso, empieza el proceso ahora, así que a ver cuánto tarda. Aún tardará un poquito, pero ya entra su proceso. Muy bien, Alicia, pues muchas gracias, que vaya muy bien. Claro. Nosotros continuamos y nos vamos a ir con Jorge, que hoy nos va a hablar nada más y nada menos que del tomillo.
Adiós.
Bueno, pues como decíamos, volvemos a la sección naturaleza. Jorge siempre nos trae alguna planta y ahora pues estamos con las plantas aromáticas.
Sí.
¿Qué nos vas a contar del tomillo?
El tomillo es una planta originaria del Mediterráneo, es decir, el sur de Europa y el norte de África, especialmente en la zona occidental. Esta planta la utilizaron los egipcios como perfumes y para momificar a las momias. Los griegos lo utilizaban como símbolo de estatus social y junto a los romanos lo usaban para ritos e hitos religiosos. Los caballeros feudales se colocaban una ramita tomillo en el pecho representando compasión, dulzura y piedad. Esta planta tiene numerosas utilidades, como paralizar ciertos microorganismos dañinos para nosotros. Previene infecciones por hongos, tiene propiedades antioxidantes, causa alivio en las heridas, ayuda al cierre de las heridas, desinfecta y facilita la digestión. También ayuda al sistema respiratorio. Es una planta con muy pocas grasas y muy aromática. Junto al romero y otras especias como la albahaca y el orégano, son perfectas para pizzas, asados o barbacoas. El tomillo necesita bastante sol, muy resistente a temperaturas bajas y altas, muy poco riego y abono, solo cuando la tierra es totalmente seca. Y en primavera y en verano suele echar flores con mucho olor y comestibles en ensaladas.
Bueno, qué bien, Jorge. Nos viene genial porque además, aparte del buen olor que nos da, también en verano y también en invierno, pero nos sirve para algunas comidas, a las barbacoas sí. Y para las ensaladas.
Sí, porque tiene un sabor muy fresco.
Bueno, pues vamos a animarnos a tomar más tomillo. ¿Tú pones tomillo en tus comidas, Elena?
Yo sí.
Muy bien.
A veces.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Otro día a lo mejor otra bien. Planta aromática, ¿no?
Sí.
Vale, vamos pensando. Tú también aprendes con esto, ¿no?
Sí.
¿Mucho?
Sí, para la cocina y para la salud.
Muy bien. Nosotros contigo también, en los oyentes. Y nos vamos con Elena, que no solo pone tomillo a las comidas, sino que es una experta en música. Y hoy has elegido una canción. Cuéntanos por qué la has elegido y el mensaje que traemos con ella. Y la escuchamos.
A ver, esta canción de género Rhythm y Blues, grabada en 1967 por el cantante, compositor y productor conocido como el rey del pop Michael Jackson. Se dice que esta canción era su favorita. La dedicó a un niño en Japón de 5 años que fue secuestrado y asesinado. Man in the Mirror se traduce a hombre en el espejo y la canción habla sobre el hambre y la violencia en el mundo y cómo quiere cambiarlo para que sea un lugar mejor. El estribillo se traduce a: estoy empezando con el hombre en el espejo, le estoy pidiendo que cambie sus maneras, ningún mensaje podría haber sido más claro. Si quieres hacer del mundo un lugar mejor, mírate a ti mismo y luego haz el cambio. En mi opinión, Jackson critica a muchos de nosotros, incluyéndose a él mismo, porque nos quejamos y presenciamos lo mal que está el mundo, pero no hacemos nada, algunos por pereza, otros porque no les importa tanto y otros porque creen que lo que ellos hacen es tan insignificante que no cambiará nada. Mi mensaje hoy es mirarte a ti mismo y hacer el cambio en ti que quieres ver en el mundo.
Bonito tu mensaje, Elena. Me recordaba a la madre Teresa que decía, le preguntaron qué había que hacer para cambiar el mundo y dijo, cambiarte a ti mismo.
Sí.
Así que cada uno que mire lo que puede cambiar para mejorar y con eso ya ayudará también a mejorar el mundo.
Claro que sí.
Muy bien, muy interesante el mensaje, muy bien preparado y muy buena la canción con la que seguimos de fondo mientras Marta nos cuenta dos chistes con los que nos despedimos. Vamos, Martita.
La maestra le pregunta a Jaimita: Jaimito, ¿cómo te imaginas la escuela ideal? Y Jaimito le le dice: cerrada, maestra, cerrada.
Bueno, como ahora en verano, ¿verdad? Muy bien traído, Marta, muy bien traído. Bueno, pues sí, podría ser una escuela ideal. ¿Qué más, Martita?
En la escuela, el profesor de lengua le pregunta a Jaimito: Jaimito, ¿por qué le has puesto acento a la palabra calor? Es que he oído en la radio que en estos días el calor se acentuaba.
Muy bien, muy bien. Marta, buenas tardes, nos tenemos que despedir. Adiós, adiós, que vaya bien el verano.
Sí, buenas tardes, me las has dicho al principio.
Es que seguimos de tarde, todavía no ha anochecido del todo. Así que seguimos diciendo
adiós.
Buenas tardes.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
¿Algún saludo?
A mi padre.
Papá.
Muy bien, Marcos.
Adiós, y quiero saludar a mi padre y a mi prima Sara.
Muy bien,
Sara.
José.
Adiós, y quiero saludar a mi abuela y a mi tío.
Muy bien, Maricarmen, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros, un placer.
Feliz verano para todos, chicos, y deseamos feliz verano, Martita, y felices vacaciones a gracias. Todos los que nos escuchan, ¿vale? Así que reciban un saludo de Paloma Niño, gracias a Juan Manuel González en el control de sonido y a su paciencia. Y nosotros nos vamos y nos despedimos porque Martita tiene hambre, ¿verdad?
Sí.
Vale, pues a ver qué podemos encontrar por ahí. Bueno, adiós a todos, buenas tardes, adiós.
Adiós, feliz año nuevo, chinos. Yeah, you can't deny the baby. Yeah, never fully dressed without a smile. Don't sink the boat when you. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa. When if you're